solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 9 de agosto de 2011. Desde este espacio de noticias, enviamos un saludo a nuestros compañeros zapatistas que en este mes cumplen 8 años de defender y organizarse en los caracoles y las juntas de buen gobierno. Enhorabuena, compas.
Iniciamos las noticias de México. Las bolsas caen. Los ricos también lloran. El jueves 4 de agosto se produjo una caída de las principales bolsas de valores del mundo, lo que significa que las acciones que se negocian en las llamadas bolsas pasan de la noche a la mañana a valer menos. Por supuesto que ello trae importantes perjuicios a quienes poseen las acciones desvalorizadas, en especial a los pequeños y medianos ahorradores. De manera complementaria, los precios del oro, los combustibles y los alimentos se fueron a las nubes. Los medios pasivos de intoxicación han creado un ambiente del día del juicio final, anunciando una crisis más severa que la de 2008 y la eventual quiebra de países como Grecia, España e incluso Estados Unidos. Para desilusión de los catastrofistas, desde este espacio queremos repetir una banalidad que los ideólogos de la derrota procuran esconder bajo la alfombra. El capitalismo y los capitalistas han aprendido a gestionar este tipo de crisis, y aun cuando los pronósticos de quiebre se cumplan y muchas fortunas se pierdan, las relaciones que nos oprimen seguirán existiendo al día siguiente de la gran crisis. En pocas palabras, el capitalismo no caerá por sí mismo. Hay que matarlo y enterrarlo nosotros mismos.
Y hablando de invasiones, no es nuevo, pero no por viejo, debemos acostumbrarnos a la presencia del ejército gringo en nuestros territorios. En esta ocasión, contamos dos historias de cómo están afianzando posiciones los militares gringos en México. A través de una denuncia presentada el viernes 5 de agosto, las autoridades municipales y agrarias de los pueblos zapotecas del Rincón de la Sierra Juárez afirmaron que el proyecto México Indígena, desarrollado por la Sociedad Geográfica Estadounidense entre 2006 y 2008 en San Juan Yaguila y San Miguel Tiltepec, fue financiado por la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero del Ejército de Estados Unidos. Para ello, usaron geógrafos de la Universidad de Arkansas y tomaron como pretexto el estudiar los impactos del programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos en comunidades indígenas. Los estudios realizados versaron sobre geografía, toponimia, historia y cultura, y fueron entregados a la instancia mencionada del ejército gringo. Todo ello permaneció oculto para las comunidades. Por ello, las comunidades involucradas están exigiendo a las partes involucradas que se abstengan de utilizar la información mal habida mediante un acto de geopiratería.
De modo mucho más descarado, la prensa nacional repercutió el lunes 8 de agosto una filtración del diario The New York Times, según la cual, en las semanas recientes, un pequeño número de agentes de la CIA y civiles del Departamento de Defensa de Estados Unidos han comenzado a trabajar en una base militar en el norte de México, donde por primera vez oficiales de seguridad de ambos países trabajan conjuntamente para recaudar información y planear operaciones. Y las cosas no se quedan ahí, pues los militares gringos están considerando también invitar a sus primos mercenarios de las compañías de seguridad privada, para apoyarlos en sus tareas en México. En la base militar mexicana, un equipo integrado por menos de 24 agentes de la DEA y la CIA, junto con militares retirados del Comando Norte del Pentágono, instalan un centro de inteligencia basado en el modelo de centros de fusión que Estados Unidos opera en Afganistán e Irak para vigilar a grupos insurgentes. La iniciativa se desarrolló después de que se intensificó la violencia en Monterrey y de que el gobierno de Felipe Calderón solicitó a sus contrapartes estadounidenses mayor acceso a tecnología sofisticada de vigilancia y a expertos. Hasta ahí la nota del New York Times. y los gringos tan comedidos le cumplieron a Fecal su caprichito de tener todos los juguetes para combatir a los malosos. Así se van aplicando los millones de dólares que bajo el nombre de Iniciativa Mérida el gobierno de Estados Unidos ha invertido para afianzar su presencia en tierras mexicanas.
Movimiento por la Paz. El domingo 7 de agosto arrancó la campaña Un Peso por la Paz en varias plazas del país con el objetivo de recaudar fondos para la caravana al sur. En declaraciones a la prensa, Javier Sicilia calificó de confusiones y errores de comunicación lo sucedido la semana pasada tras la aprobación del dictamen de la Ley de Seguridad y abandonó la posición de rechazo con que se recibió dicha aprobación. Sicilia dijo confiar en que en los próximos días se retomarán los diálogos con el gobierno federal y los parlamentarios. Ver para creer. ¿Será que el Movimiento por la Paz regresará a las mesas de negociaciones solo con la palabra de los diputados y senadores? Esta es una lección de la política en México, que de tan obvia nadie la aplica. La casta política no negocia, no puede hacerlo, o la obligamos o nos absorbe. Un tal Leonardo Delgado resume así el momento. Sicilia, primero das abrazos, luego hablas de traición, luego de que el diálogo solo se pospuso. Si sigues así, de inseguro, terminarán por tomarte la medida, si no es que ya te la tomaron, y nada se logrará, excepto que terminemos este sexenio con 75,000 difuntos.
Oaxaca, alto a los despojos contra los pueblos indígenas. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Usisoni, emitió un pronunciamiento condenando las crecientes violaciones a los derechos de los pueblos por parte de empresas transnacionales y del gobierno mexicano. En Oaxaca, la realidad de los pueblos es de violencia, despojos y miseria, situación que se ha agudizado con la expansión del megaproyecto eoleléctrico del Istmo de Tehuantepec. Mientras las empresas transnacionales como Preneal, Endesa, Iberdrola, Gamesa y Unión Fenosa se benefician con el negocio eólico, los pueblos indígenas de la región sufren pérdida de tierras, divisionismo y represión. Tal es el caso del Parque Eurus, el más grande de Latinoamérica, en donde se han destruido zonas de riego que producían anualmente más de 12,000 toneladas de alimentos. Otro de los problemas que denunció Usisoni es el pésimo servicio de energía eléctrica, la prepotencia y los cobros excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad en zonas como Xadani, Ixtepec, Huichicobi y Salina Cruz. Ante esto, la organización indígena y campesina exige cumplimiento del convenio 169 de la OIT, el fin de la criminalización de los indígenas, el alto a los despojos y los abusos de las empresas extranjeras y de la Comisión Federal de Electricidad.
Otra de Oaxaca. El martes 8 de agosto se firmó la decisión de la Asamblea General de los Indígenas Ixots del Pueblo Viejo, municipio de San Dionisio del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, rechazando la construcción de una central eólica de energía eléctrica en más de 1,000 hectáreas de tierras comunales. La comunidad enfrenta un problema complicado porque desde noviembre de 2004 el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia firmaron un contrato leonino a espaldas de los pobladores con la empresa española Preneal, autorizando la instalación de la central. En su aspecto central, el contrato establece que Preneal podrá utilizar las 1,643 hectáreas de tierras comunales y pagará solamente 100 pesos al año por hectárea. La comunidad rechaza la planta eólica por sus efectos devastadores en el entorno y las relaciones comunitarias. Por ello, se ha iniciado el proceso legal para anular dicho contrato.
MAES, Educación para Todos. Desde el jueves 4 de agosto, jóvenes del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior instalaron el Camping por la Educación frente a la Secretaría de Educación Pública, exigiendo que se aumenten las matrículas de las universidades y los presupuestos destinados a la educación. Sin haber concluido las negociaciones con autoridades educativas, el martes 9 de agosto iniciaron una marcha de 24 horas continuas, partiendo del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo, donde siguen su marcha hasta las 11 horas del miércoles 10. Seguimos informando.
Trabajadores en movimiento. solución a las huelgas mineras. El viernes 5 de agosto, cientos de mineros marcharon en Zacatecas capital para exigir el cumplimiento de las demandas levantadas por tres huelgas mineras que cumplen ya 4 años de haber iniciado en Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero. A la movilización acudieron representantes de secciones sindicales de varias partes del país para recordar que a pesar del tiempo transcurrido y de la complicidad de las autoridades del trabajo con el rey del cobre, Germán Larrea, la lucha de los mineros por mejores condiciones de trabajo continúa. La marcha partió del Boulevard Héroes de Chapultepec frente a la alcaldía y concluyó en la Plaza de Armas. Denuncias.
Guerrero, amenazas contra Tadeco. El martes 9 de agosto recibimos la siguiente denuncia de nuestros compañeros del Taller de Desarrollo Comunitario. El día de hoy, 9 de agosto, siendo las 4:15 p.m., recibimos una llamada de un número privado de una persona de sexo masculino quien se identificó como el licenciado Betancourt y preguntó por el licenciado Javier Monroy. Al no encontrarlo, habló con la ciudadana Isabel Rosales Juárez. Al comenzar a hablar, me preguntó por Javier Monroy y que hablaba de parte de los Zetas y que la semana pasada habían enviado una invitación para cubrir, dicen ellos, una cuota el día viernes de la semana pasada y a cambio entregarían un holograma y con lo cual brindarían seguridad a la persona y respetarían su trabajo. Y al no haberse hecho el pago, ahora traían la orden directa de cobrarla y en caso contrario se llevarían al jefe y al personal. Como ustedes saben, ya en 2009 fuimos objetos de amenazas, por lo que ahora tememos por nuestra seguridad e informaremos al Procurador de Justicia de esta situación solicitándole seguridad. Ante cualquier otro hecho, les informaremos enseguida. Por el equipo de Tadeco, firma Isabel Rosales.
Oaxaca, más muerte en la región Triqui. Ante los asesinatos de Álvaro Jacinto Cruz, José Luis Ramírez Hernández y Francisco Ramírez Merino, integrantes del municipio autónomo de San Juan Copala, por miembros del MULT y la OVISORT, ocurridos el pasado 5 de junio en la comunidad de Agua Fría, integrantes del plantón de desplazados de San Juan Copala en Ciudad de Oaxaca, realizaron el domingo 6 de agosto una ceremonia de protesta con los cuerpos de las personas asesinadas presentes, en donde denunciaron la impunidad con la que actúa el gobierno del estado. Después de despedir los cuerpos que viajarían a su comunidad de origen para ser sepultados, se organizó una marcha de protesta frente a la puerta principal del Palacio de Gobierno. Sin embargo, la marcha no pudo llegar, ya que la policía estatal, por órdenes directas del procurador Manuel de Jesús López López, estableció un acordonamiento que provocó golpes, patadas y macanazos para las mujeres y niños desplazados de San Juan Copala. A través de un comunicado, los representantes del municipio autónomo denunciaron la actitud cobarde del gobierno del estado que sigue en la línea de no hacer nada para hacer valer las medidas cautelares y las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, de no garantizar condición alguna para el regreso de las y los desplazados de San Juan Copala, como el desarme y el arresto de los autores intelectuales y materiales de los asesinatos y de no respetar la decisión de seguir adelante con el proyecto de autonomía en la zona. El 8 de agosto, en protesta contra los 3 asesinatos del municipio autónomo, organizaciones sociales y colectivos solidarios se manifestaron frente a las oficinas de la ONU en Ciudad Monstruo, con el fin de exigir justicia y castigo a los culpables de los asesinatos y los crímenes perpetrados en la región Triqui.
Otra vez. En Puebla, los patrones atacan al CAT. A través de un comunicado del 8 de agosto, organizaciones de derechos humanos y Defensoría Laboral rechazaron las declaraciones del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Luis Espinosa Rueda, quien calificó el 27 de julio como un peligro para Puebla al Centro de Atención al Trabajador, CAT, afirmando que esta agrupación solamente busca desestabilizar a las empresas, sobre todo a aquellas de procedencia estadounidense. En el comunicado solidario, las organizaciones integrantes de la Red de Defensoras de Derechos Humanos declararon que el Centro de Apoyo al Trabajador es una organización dedicada desde hace más de 10 años a la defensa y promoción de los derechos de las y los trabajadores. Por eso exigieron el cese del hostigamiento en su contra.
Estado de México, una más del dinosaurio. El Frente de Escuelas Democráticas, febrero 25, informa que unos meses de que termine el gobierno de Enrique Peña Nieto, la administración priista, a través de sus organizaciones, les ha mandado a decir que harán cumplir un supuesto acuerdo y recuperarán por la fuerza las escuelas que la organización ha construido y gestionado al lado de familias y estudiantes. Ante esto, el Frente de Escuelas Democráticas, febrero 25, declara que tal acuerdo no existe y los que se han firmado, el gobierno no ha sido capaz de cumplir, por lo que responsabilizan de cualquier agresión contra sus integrantes, padres de familia o alumnos, a Enrique Peña Nieto y Erubiel Ávila. Asimismo, convocan a manifestaciones en la ciudad de Toluca el jueves 11 y el miércoles 17 en la Secretaría de Gobernación.
Campeche, desaparecidos tres campesinos. ¿Cómo celebra la Marina el aniversario del nacimiento de Zapata? Con desapariciones. El domingo 6 de agosto fueron detenidos Roberto Gasca Cerritos, Óscar López Sánchez y Silverio Castañeda Ruelas, miembros del Frente Campesino Democrático 19 de octubre. De acuerdo con la denuncia de la organización campesina, 50 elementos de la Armada de México secuestraron a los compañeros en la cabecera municipal de Candelaria, Campeche. Aunque el pretexto de los marinos fue la búsqueda de drogas y armas, el Frente Campesino preparaba ya movilizaciones por el aniversario del nacimiento de Zapata y para exigir justicia en el caso de su dirigente Armando García Jiménez, cuyo asesinato permanece impune. Por lo pronto, se está exigiendo la presentación de los compañeros y el alto al hostigamiento contra el Frente Campesino Democrático.
Internacionales, Chile. Termina la huelga minera. El viernes 5 de agosto, los mineros de La Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, decidieron terminar su huelga y aceptar la oferta de la empresa BHP Billiton de otorgar un bono anual de $5,800 para cada trabajador. Los mineros habían pedido fijar el bono en $11,000 sobre la base de que la transnacional obtuvo $5,000 millones de ganancias en 2010, mientras que el pedido de los trabajadores ascendía apenas a $26 millones. En votación mayoritaria, los mineros aceptaron levantar la huelga, ahora de nuevo al socavón.
Chile. Continúan las protestas de estudiantes. El martes 9 de agosto, decenas de miles de estudiantes chilenos volvieron a tomar las calles de la capital Santiago para exigirle al gobierno de Sebastián Piñera una reforma educativa de fondo. La manifestación, que a diferencia de otras similares organizadas la semana pasada, sí contó con la autorización para realizarse, se desarrolló con normalidad durante su desplazamiento hacia el Parque Almagro, a unas pocas cuadras al sur del Palacio Presidencial de La Moneda. Sin embargo, cuando la actividad ya llegaba a su fin, un grupo de estudiantes se enfrentaron a pedradas con carabineros, principalmente en el sector del Paseo Bulnes. Más tarde, la marcha se desplazó a una calle paralela, donde se quemaron automóviles y se atacó un edificio residencial. La vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile, Camila Vallejo, afirmó que rechazan los actos de violencia después de una marcha pacífica y exitosa, mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, lamentó lo sucedido y aprovechó para sustentar su política represiva, diciendo que los resultados han demostrado una vez más que desafortunadamente los estudiantes no tienen el control de las marchas, y ello obliga a que las fuerzas de carabineros tengan que resguardar los derechos de los chilenos.
Honduras. Tomas generalizadas de escuelas secundarias. El martes 9 de agosto, alrededor de 100 institutos de secundaria amanecieron tomadas por organizaciones estudiantiles opuestas a la privatización de la educación y a la ley general que promueve el régimen de facto. Los estudiantes secundarios piden se detengan las intenciones privatizadoras de la educación promovidas por la oligarquía. Distintos sectores apoyan la iniciativa del movimiento estudiantil secundario, entre ellos, por supuesto, padres de familia y el magisterio organizado. El Frente Nacional ha hecho un llamado a sus bases para contribuir con la lucha de los estudiantes.
En Ecuador sentencian a prisión a ecoluchadores. El 9 de agosto, en la ciudad de Cuenca, la primera sala de lo penal sentenció a 8 días de cárcel a Carlos Pérez, dirigente de la Unión de Sistemas Comunitarios del Agua de Azúa, y a Federico Guzmán y Efren Arpi, dirigentes de Quimsacocha, acusados de terrorismo y sabotaje por oponerse a la ley de aguas y defender a ese vital líquido, cerrando una carretera e interrumpiendo los servicios públicos durante una manifestación de abril de 2010 en contra de las transnacionales del agua respaldadas por el gobierno de Correa. En entrevista, uno de los sentenciados declaró: "Lo grave no es que vayamos a la cárcel, lo grave es no poder protestar y tener derecho a resistir".
La chusma en acción. El turno de Inglaterra. El martes 9 de agosto, el diario The Independent reportó disturbios en al menos 10 ciudades de Inglaterra. El detonante de los motines fue el asesinato de Mark Dugan, joven negro de 29 años, a manos de policías en Tottenham. Como de costumbre, la versión de la policía fue que el joven disparó primero contra el policía y ese tuvo que responder. Y aunque los agentes involucrados han cambiado su versión, es evidente que Dugan fue asesinado a sangre fría. Desde el sábado 6 de agosto se produjeron choques con la policía, ataques contra comercios e instalación de barricadas. Algunos ejemplos nos permiten conocer la intensidad de las protestas. En Birmingham, el domingo por la noche, 30 edificios fueron dañados y el lunes una camioneta incendiada fue proyectada contra un café. En Nottingham, una comisaría de policía fue atacada y se incendiaron llantas. En Oxford, el lunes por la noche fueron incendiados un McDonald's y varios autos. Londres ha vivido 4 noches de disturbios continuos y para el martes 9, el primer ministro anunció el patrullaje de la ciudad por 16.000 elementos de la policía.
De acuerdo con testimonios recogidos por el sitio LAEN, muchos de los enfrentamientos han sido precedidos por saqueos de supermercados y grandes tiendas, pero a diferencia de otros motines, las mercancías saqueadas no van a parar a las casas de los atacantes, sino que son colocadas en las calles para servir de barricadas contra la policía. Tras décadas de combates callejeros y de crítica al sistema espectacular mercantil, la destrucción del capital aparece como la principal apuesta de los sublevados. Aunque ha habido ataques contra todo tipo de establecimientos, se reportan algunas destrucciones que no pueden ser azarosas. La fábrica de Sony, una nave de 70 metros de largo, fue quemada por completo en Enfield, localidad al norte de Londres. También han sido atacadas sucursales bancarias, sedes de apuestas. La tienda de Debenhams, una especie de palacio de hierro británico, fue saqueado por una multitud en el municipio londinense de Croydon, donde un joven fue baleado y murió en el hospital. 25 sedes de las empresas telefónicas Orange y T-Mobile fueron asaltadas en varias ciudades, así como 20 de Vodafone y otras tantas de Carphone Warehouse. Un hotel de la cadena hotelera Premier Inn, la mayor de todo Reino Unido, ardió. Varios locales de la empresa Greggs, la mayor cadena minorista especializada en panadería del Reino Unido, fueron atacados y quemados.
Como es de esperarse, los medios hacen todo lo posible por presentar los motines como reacciones del resentimiento y de violencia ciega, e incluso de violencia racial. El primer ministro le subió el volumen a todo cuando el 9 de agosto declaró: "Aquí no hay un caso de brutalidad policial, sino un caso de criminalidad juvenil, pura y dura. Por eso caerá sobre los criminales todo el peso de la ley". Y diciendo y haciendo, la policía ha sido autorizada a utilizar balas de gomas, recurso que se suma al nada honorable de lanzar sus camiones contra las multitudes para dispersarlas. El miércoles 9 se reportó que los detenidos son ya 685 compañeros.
Sin embargo, la raíz está en la deteriorada situación que enfrenta la juventud en Inglaterra. Un comentario en el sitio de la BBC propone la siguiente interpretación: "Creamos una sociedad donde los jugadores de fútbol y las modelos reciben sueldos astronómicos, alardean de su riqueza permanentemente y se comportan como les da la gana, y son tratados como dioses en los medios de comunicación. Esto lleva a nuestros jóvenes a aspirar a la fama y la riqueza. Sin embargo, en vez de eso reciben desempleo, pobreza y un futuro incierto. ¿Y ahora nos sorprendemos cuando se rebelan?". A la pregunta de por qué la gente saquea y actúa de forma criminal, un joven amotinado afirmó ante un canal de la televisión comercial: "Estamos protestando porque a la policía no le gusta la gente negra ni asiática. A la policía no le gusta la gente de otras razas. Nosotros no estamos saqueando. Lo que hacemos es expresar la existencia de un problema".
Como en Francia en 2005 o en Grecia en 2008, el poder y sus jilgueros harán todo lo posible para deslegitimar y criminalizar los motines en Inglaterra. Hablarán de la chusma y sus sesudos políticos hablarán de que se trata de protestas sin perspectiva, que los jóvenes tienen razón pero no están politizados. Sin embargo, estos motines muestran que abatir la mentira del capital necesita del fuego de la rebelión. Acá tenemos los ojos bien abiertos.
En la Plaza del Sol, de nuevo otra vez, como el agua a la piedra, así disolvió el movimiento de los indignados el cordón policial que durante 4 jornadas les impidió reocupar la cuna del 15M. El viernes 5 de agosto, miles de indignados reingresaron a la Plaza del Sol sin encontrar resistencia de las fuerzas represivas. Al iniciar su asamblea masiva, se leyó el siguiente texto.
Compañeras, compañeros, esto que hemos vivido hoy es una gran victoria. Hemos recuperado el símbolo de sol y acabando con un estado de excepción totalmente ilegal y anticonstitucional. La plaza es del pueblo y siempre lo será, esta y todas las plazas. Hemos demostrado que seguimos unidos y que la fuerza en los barrios, pueblos y ciudades está muy viva. La presión popular ha sido más fuerte que la violencia de un estado que ha demostrado en los últimos días ser claramente represor. Esto es solo el principio. Detenidos, absolución.
La asamblea denunció la represión sufrida en días anteriores y pidió la libertad inmediata y la absolución de los detenidos, además de recibir cientos de muestras de solidaridad. La próxima batalla del 15M se anuncia complicada. Los indignados han lanzado una campaña contra el uso de fondos públicos para financiar la visita del Papa a España, en la que dijeron no habrá encuentros bilaterales entre 2 estados, sino que será exclusivamente de tipo religioso. Pero en un país ultracatólico como España, las reacciones del poder son vigorosas. Ya el martes 9 de agosto, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, rechazó el trayecto de la marcha indignada contra la visita del Papa. A ver qué pasa.
En Israel también hace aire. El sábado 6 de agosto, 250.000 israelíes marcharon por Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades para exigir que el gobierno cambie sus políticas y detenga la fuerte escalada de precios que vive ese país. Desgarrado por la ocupación de las tierras palestinas y el estado de guerra que sufre la población civil, Israel no es precisamente un hervidero de movilizaciones sociales, que rápidamente son pacificadas por la represión y la propaganda. Por ello, existe la expectativa que estas movilizaciones abran una vía de transformación para una de las sociedades más militarizadas del mundo.
Avisos. El Comité Cerezo, en colaboración con Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos AC, invitan a la segunda Escuela de Formación de Educadores Populares de Derechos Humanos del Comité Cerezo México, que se realizará del 3 de septiembre al 3 de diciembre de 2011 en Ciudad Monstruo. El taller no tiene costo. No obstante, el cupo es limitado a 15 personas, por lo que es necesario que los interesados manden un mail antes del 21 de agosto al siguiente correo: comitecerezo.educacion@gmail.com.
La COMECOM y el Frente Plural Ciudadano invitan a la primera reunión de organización del Encuentro Nacional en contra de la militarización, que tendrá como objetivo conformar la Comisión Nacional de Enlace. La cita es el 15 de agosto a las 5 de la tarde en el local del Partido Obrero Socialista, ubicado en Olvera número 104, Colonia Doctores.
Los compañeros también nos invitan a 2 actividades. En primer lugar, a la segunda caminata contra la militarización, que se llevará a cabo el jueves 18 de agosto a las 5 de la tarde, recorriendo el trayecto entre la Facultad de Ciencias Políticas y la Rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria. La segunda actividad es el segundo bailongo contra la violencia y la militarización, cuyo propósito es recaudar fondos para el Encuentro Nacional por la Desmilitarización. Este bailongo tendrá lugar el viernes 19 de agosto a las 6 de la tarde, en la calle de Tecuani número 10, casi esquina con Papalot, a media cuadra del eje 10 en Santo Domingo, Coyoacán. La entrada será de solo 20 varitos.
El colectivo autónomo magonista y la Asamblea de Trabajadores Anarquistas invitan a la charla-debate sobre anarcosindicalismo, que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de agosto en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón. a las 3 de la tarde. La charla sobre anarcosindicalismo será a cargo del compañero Carlos Martín, secretario internacional de la CNT. La cita es en Donceles número 10, Colonia Centro, esquina con Eje Central. El metro cercano es Bellas Artes. Para mayor información consulta el blog colectivoautonomomagonista.blogspot.com.
Y finalmente los invitamos a la segunda feria de fanzines, publicaciones independientes y proyectos autogestivos, que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de noviembre en Querétaro. Si estás interesado en participar, envía tu propuesta antes del 10 de septiembre a la dirección feriadefanzines@yahoo.com. También puedes visitar el sitio multimedioscronopios.org para mayor información.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indie Media en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.